Es un día ocupado en el trabajo o en la escuela. Tienes varias actividades pendientes por realizar, estás presionada o presionado, estás estresada o estresado, pero decides tomar un descanso para relajarte un poco. Decides tomar tu teléfono y navegar brevemente en las redes sociales. Encuentras videos, publicaciones que te resultan muy, muy entretenidos. Estás cómoda, cómodo, disfrutando por un rato, pero en un abrir y cerrar de ojos te das cuenta que han pasado unas cuantas horas. El tiempo se fue volando y tus pendientes siguen sin terminarse. Rápidamente dejas de estar cómodo y de disfrutar para sentirte estresado, culpable por no haber avanzado. En este episodio de hoy te platicaremos cómo nos vemos cada vez más atrapados en este ciclo de gratificación inmediata y cómo afecta nuestra productividad, nuestras relaciones sociales, hasta la forma de alimentarnos. Bienvenidos a Nada Personal, su podcast favorito. Yo soy el psicólogo Héctor González Garza y me encuentro aquí con mi colega y amigo, el psicólogo Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, mi querido Enrique?
¿Qué tal, Héctor? Hola, hola, muy, muy bien, muy contento por este nuevo podcast. Parece ser que retrataste el estilo de vida moderno. Creo que son conductas que podemos ver a diario, son conductas que incluso tú, yo, cualquier persona pudiera caer en este tipo de formas de gratificación inmediata. Pero estoy muy bien, Héctor, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Y fíjate que este tema con frecuencia lo escuchamos en terapia, personas que tienden a procrastinar, a dejar sus pendientes a un lado, y a veces hay causas como este tema del que hablaremos en este episodio, y cómo esta dificultad para postergar la gratificación de repente se mete entre nuestros objetivos, entre nuestras metas, y empieza a generarnos pues ciertos conflictos.
Sí, definitivamente. Hoy en día el tema de las redes sociales, las aplicaciones, que pues tienen una función, vamos a decir, un tanto lúdica, una función de modelo de negocio, de ventas, de marketing, pues hasta cierto punto puede llegar a meterse tanto en nuestra vida que dejamos de lado las cosas que son importantes, ¿no?
Así es, al final de cuentas puede generar conflictos en mi relación de pareja, en mis actividades para el trabajo. Incluso, no sé si te ha pasado a ti, Enrique, pero a mí a veces cuando tengo que hacer alguna presentación o elaborar algún proyecto de algo, con frecuencia me encuentro precisamente en este ciclo interminable. ¿Qué digo? Aquí ya entramos también a otros temas de mercadotecnia y cómo las mismas redes sociales buscan generar precisamente esto, que un video te enganche con otro y otro y otro y otro, y que cada vez pases más tiempo metido en las redes sociales. Y es bien sencillo, bien, bien sencillo perder el tiempo en, o sea, no darme cuenta ni cuánto tiempo le invertí a este tipo de cosas.
Sí, yo creo que a veces si nosotros nos podemos a investigar el tiempo que pasamos en una aplicación, o el tiempo, el consumo que nos mantenemos en determinada aplicación o en alguna red social, podemos darnos cuenta de horas y horas que a veces pues pudieron haber sido bien aprovechadas aprendiendo un curso, bien aprovechadas haciendo ejercicio, o también bien aprovechadas desarrollando alguna meditación, alguna, incluso haciendo actividades, por ejemplo, como el autocuidado, yendo a lo mejor a cortarnos el cabello o pasando tiempo con nuestros seres queridos, pero de repente, pues por X o Y razón, de repente aparece este sonidito típico de cada aplicación. Y no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que si suena automáticamente, aunque no suene en mi teléfono, volteo como una reacción instantánea, ¿no?
Claro, reviso ahí, y ahora con estos relojes inteligentes que también te están avisando de las notificaciones que tienes en tu teléfono, yo procuro de repente apagarlas porque hay momentos donde ya en cuanto vibra es difícil a veces seguirle prestando atención a lo que sea que esté haciendo, ¿no?
Es un desafío de repente el tener esto a la mano, estas aplicaciones o estos teléfonos, iPad, como lo queramos ver. Es un desafío mantenerte en una actividad solamente sin prestar atención a estas aplicaciones que de repente de manera intrusiva llegan, ¿no? Estas notificaciones que por alguna razón desorienta de los objetivos o las tareas que estamos haciendo en ese momento.
Incluso, no nada más cuando estamos haciendo alguna tarea, también me pasa a mí, no sé si te pase a ti, que si tengo unos minutos, unos segundos libres, estoy esperando algo, estoy esperando a alguien, estoy haciendo fila en algún lugar, en automático, ya sin pensarlo, va mi mano a mi bolsillo, saco mi teléfono y me pongo ahí a dejar pasar el tiempo haciendo scroll ahí en las aplicaciones, y luego ya me cacho en un punto donde ya vi casi todas las notificaciones y todos los videos, pero sigo ahí dándole nada más como en automático. Entonces también se genera como esta dificultad para esperar, para, no sé, a lo mejor buscar mis propias herramientas y mis propios recursos para, pues, para no aburrirme, ¿no?
Incluso creo que te platicé una vez que fui a desayunar, llegué al restaurante y por alguna razón olvidé mi teléfono en el consultorio. Entonces, pues las personas que estaban comiendo a mi alrededor, algunos estaban comiendo, otros estaban esperando su comida. Y en ese momento pues veía que las personas traían su teléfono en la mano. Estaban revisando pues lo que sea que hayan estado revisando en ese momento. Pero recuerdo que me sentí un poco incómodo porque no sabía qué prestarle atención porque no tenía a la mano ningún objeto que me estuviera de alguna manera entreteniendo, ¿no?
Claro.
Y ese fenómeno no me había pasado constantemente porque regularmente traía el teléfono y de alguna u otra razón aprovechaba ese tiempo, ya sea para comunicarme con mis pacientes, para acordar algo o mover mi agenda, o incluso, ¿por qué no?, revisar algún video o comunicarme con un amigo o con mi novia, ¿no? Pero no traerlo en ese momento fue un poco, debo de decir, un poquito incómodo. Es decir, ¿hacia dónde veo? ¿Qué es lo que hago en ese momento? ¿O solamente me quedo contemplando, contemplando nada más el horizonte porque no traía nada con qué entretenerme? Y el resto sí, me ocurrió ese fenómeno que se me hizo muy interesante.
Oye, o no sé si también te pasa, y digo sí, cuando voy de repente a un restaurante hay mucha gente que a veces está en sus teléfonos, ¿no? Pero fíjate que a mí me pasa que de repente en situaciones incómodas a lo mejor, también una forma como de evadir esa situación incómoda es precisamente el revisar el teléfono, ¿no? Y la otra vez me platicaba una amiga, me decía, es que estaba ahí a unos metros de mí tal persona con quien no quería hablar, ¿verdad? Y lo que hice fue que saqué mi teléfono y me platicaba, ¿no? Y no estaba viendo nada realmente, Héctor, estaba nada más ahí como desviando, digamos, la atención de un momento incómodo y estaba como ahí. Yo conscientemente lo saqué para desviar esto, ¿no? Y me doy cuenta que esta también es una conducta a veces frecuente, como el utilizarlo como para desviar la atención de algo incómodo que está sucediendo o alguien incómodo que está en el mismo lugar donde estoy yo.
Mira qué interesante este punto que comentas, ¿no? Cómo te distrae un estímulo aversivo, vamos a decir, con una conducta socialmente aceptable como a verificar el teléfono, ¿no?
Como revisar tu teléfono, exactamente, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que en mi caso, por ejemplo, estoy viendo a veces un video en YouTube y de repente el video lo considero muy lento, o a veces hay ciertos puntos donde no pareciera que no me está aportando nada o no me está entreteniendo y rápido lo cambio a otro, ¿no? O estoy escuchando un podcast y de repente hay un lapso del podcast que no me gusta y a veces lo adelanto. En YouTube lo que hago a veces es poner los videos así como en, para que vaya más rápido. Uh-huh. ¿Ves que los puedes? Uh-huh.
Sí, claro.
Que se reproduzca más rápido. Entonces los pongo a veces en, no sé, 1.5 o 2, no me acuerdo cómo es, ¿no? Y va más rápido y siento que no estoy perdiendo tanto tiempo porque estoy viendo lo que quiero ver, ¿verdad? Y ya rápidamente lo quito. Entonces, o escucho canciones y rápido, si una canción no me gusta, la quito, ¿no? Y me voy a otra que me gusta más. Elijo o escucho las canciones que más me gustan. O sea, como que esta capacidad de enfrentarme a situaciones que a lo mejor no son tan cómodas, ¿no? Creo que es algo de lo que se va potencializando, digamos, con las redes sociales. Porque Yo me acuerdo, Enrique, que cuando yo estaba a lo mejor adolescente y de repente había un programa que yo quería ver, me tenía que esperar a que en televisión pasaran ese programa y me tenía que aventar los comerciales, me tenía que aventar cualquier cosa que fuera o que hubiera antes del programa que yo quería ver. Ajá, las noticias. Y ahora ya no tengo que esperar todo esto y puedo ver yo el episodio de casi casi cualquier cosa que quiera ver en el momento en el que quiera verlo. Y si lo estoy viendo en YouTube y de repente aparecen comerciales, hasta me molesto, ¿no? Hasta me genera como cierta incomodidad.
Cuando son de dos o tres, ¿no?, comerciales al mismo tiempo. Cuando crecimos viendo la televisión con comerciales y nadie se quejaba de nada. Tal vez sí había una queja cuando venía el momento más importante de la película y de repente, ¡pum!, te ponían un comercial. Y tenías que esperarte para saber qué era el desenlace,
¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Y aquí nos vamos a sentidos como más burdos, ¿no? Como lo de un programa de televisión. Pero vamos a transportar eso a otras situaciones. No sé, en terapia a veces observo, me platican algunos pacientes de cómo a veces le dejan a lo mejor la tablet o el teléfono al niño o a la niña. Y ya se evitan, digamos, del conflicto de que el niño o la niña esté haciendo travesuras, se esté portando mal o esté por allá, no sé, haciendo otro tipo de cosas que los padres no quieren que hagan, ¿no?
Sí, parece ser. De hecho, ahorita que lo comentas, hay una tendencia, ¿no? Una tendencia a querer optimizar o aprovechar más el tiempo haciendo cosas que te puede dar la impresión de que estás avanzando en el menor tiempo posible. Ejemplo, ¿no? Te ofrecen un curso que puedes aprender determinada cosa en el menor tiempo posible, ¿no?
Claro.
Para que una empresa, negocio, escuela, etcétera, pueda hacer que las personas que contratan ese servicio, tiene que ser un servicio rápido, optimizar lo más que se pueda y aprender lo más rápido que se pueda para ser competente. Yeah. Y hay algo así como una noción de que aquella persona que pasa más tiempo estudiando, preparándose para algo, es una persona que está haciendo las cosas mal, o es una persona que fue tonto o tonta porque lo pudo haber hecho en el menor tiempo posible.
Claro.
Yo recuerdo hasta hace unos escasos 5 años, de repente miraba letreros, pues ya ves que en las ciudades, en los postes y todo esto ponían letreros, y recuerdo que había uno que decía preparatoria en 2 meses, ¿no?
Sí.
Es decir, obtienes tu certificado de preparatoria en 2 meses. Yo recuerdo que me molestaba un poco porque decía, oye, pues yo la prepa la terminé en 3 años.
Sí.
Y tuve que levantarme a las 5 de la mañana, salir, abordar un taxi, otro taxi para llegar a la escuela. Uh-huh. Y pues toda la mañana hasta la tarde, ¿sí me explico? Claro. Salía y tuve que regresar a casa para seguir haciendo tarea. 3 años seguidos.
Claro, para que alguien llegue de repente y en 2 meses haga eso mismo que tú hiciste en 3 años y ya, se quite de esa responsabilidad o no sé cómo llamarla.
Es decir, sacrificando probablemente pues el ciclo, la curva normal del aprendizaje y el esfuerzo que implica el poder tener ese conocimiento en un tiempo que pudiera, digamos, decir el adecuado, porque realmente pues el sistema educativo lo maneja de esa manera. A lo mejor probablemente pudiera ser en menor tiempo, ¿verdad?
Claro.
Pero pues eso es la forma en que nos fueron educando. Y hoy en día, pues pareciera ser que se quiere sacrificar el conocimiento por el tiempo.
Exacto. Y en muchas cosas, en negocios, incluso en terapia, Enrique, ¿a poco no llegan de repente personas con objetivos
ambiciosos?
Ambiciosos y en periodos súper cortos de tiempo, y de repente en 2 sesiones ya a lo mejor no se consiguió el resultado que esperaban y a lo mejor ya desisten de la terapia, ¿no? Y a lo mejor en alguno que otro caso me ha pasado a mí, pero he escuchado de repente en amigos o conocidos que van a terapia y buscan resultados instantáneos, cuando al final de cuentas pues todo lleva un proceso y lleva un tiempo. Y creo, por ejemplo, que en el proceso de aprendizaje, la etapa en preparatoria también nos dota de otras herramientas, otros recursos estas que se llaman como habilidades blandas que de repente vienen en los trabajos, esto que aprendes en la escuela, que no precisamente es una asignatura. Uh-huh. Es el organizar tu tiempo, trabajar en equipo, relacionarte, comunicarte, pues seguir instrucciones a veces, todas estas cosas que te da...
Atención, retención, memoria...
Exacto, ¿no? Que no hay una asignatura en particular para todo eso, pero lo vas aprendiendo por el tiempo que inviertes en la escuela, y creo que esto es algo de lo que también se va perdiendo y vamos como, o se van generando más prisa, como que, como si tuviéramos que alcanzar algo, como si todo lo que tome un poquito más de tiempo fuera una pérdida de tiempo, ¿no?
Así es, y después escuchamos esta parte que la gente dice, ¿no? ¡Wow! La semana se me fue súper rápido. ¿O no te has dado cuenta que los días duran menos tiempo? Y este tipo de cosas, ¿no? Que por ahí hay una explicación que seguramente en su momento hablaremos de cómo es que de niños el día duraba más tiempo y que ahora como adultos los días duran mucho menos tiempo, ¿no? Aunque el tiempo de aquel entonces era el mismo tiempo de ahora, ¿no?
Claro. Sí, pero es relativo a las cosas relativo, que estamos haciendo,
exactamente,
a la edad que tenemos y a muchos otros factores, ¿no? Que a lo mejor, como dices, después pudiéramos abordar en un podcast. Pero, bueno, ya hablamos de cómo afecta a lo mejor en el trabajo, en la escuela, en los negocios también, porque al final de cuentas, yo escucho a veces con algunos pacientes o amigos que tienen negocios, no sé, a lo mejor un restaurante, un negocio de lo que sea, ¿no? Y cómo es que hay un periodo donde a lo mejor todavía no hay ganancias, pero es un periodo necesario donde se va como afianzando el negocio, se va aclientando y después ya vienen como estas un poco más de ganancias y empieza a ser más fructífero este negocio, pero los resultados no se dan de manera instantánea y a veces precisamente esto que comentamos de la búsqueda de la gratificación inmediata pues va en contra de este proceso que se requiere para quizá tener un negocio exitoso. Y esto pues no te lo platico tanto por experiencia vivida de mi parte, sino por lo que veo de pacientes o amigos que están más metidos en todo ese ambiente.
Sí, claro, ahorita que lo comentas me da la... me hace recordar cómo a partir de las artesanías o el trabajo que se hacía de manera manual, cómo es que de un momento a otro en la revolución industrial comenzó a las vamos a decir como los productos industriales por medio de máquinas comenzaron a revolucionar una industria, ¿no? Y de alguna manera, pues, hacer más eficiente ya sea la construcción de algo, hacerlo de manera más rápida. Uh-huh. Y de repente, pues, la pérdida de trabajos, la gente, la demanda de los productos, etcétera, pues, fue generando de alguna forma, y estoy haciendo una teoría al respecto,
claro,
realmente,
sí,
fue generando una sensación de que eso pudieras obtenerlo muy rápido, ¿no? Pudieras obtenerlo en muy poco tiempo, a diferencia de un trabajo manual, a diferencia de un trabajo que puede ser mucho más duradero, de mejor calidad, pero pues hoy en día, en ocasiones, pues terminamos sacrificando algo bien hecho por precio, por que se pueda hacer mucho más rápido, que puede generarte esta sensación de placer rápido, ¿no?
Claro, sí, por practicidad también y todo esto, ¿no? Oye, y hace ratito que estábamos platicando este tema antes de empezar con el podcast, estabas comentando respecto a esta cuestión instintiva relacionada con la gratificación inmediata.
Ah, sí, estábamos hablando con cómo la función que tiene la dopamina, este neurotransmisor, que hace que nos genere placer, ¿no? ¿Cómo es que el ser humano primitivo, pues de alguna manera, claro, está involuntariamente hacía uso de la dopamina al momento de solventar una necesidad, como por ejemplo la comida, un refugio, el tema del procrear, ¿no? ¿Cómo esto ayudaba para poder realizar esas actividades? Porque había un estímulo que generaba ese placer, o sea, o que generaba que se pudiera irrigar la dopamina y que la persona se sintiera motivada para poder conseguir eso que le iba a ayudar a solventar al menos ese día para, para subsistir, ¿no? Y esto, si lo traspolamos, lo movemos para la vida actual, ¿no? O lo pasamos a la vida actual, pues es prácticamente la misma forma, pero de una manera revolucionada, ¿no? Cuando ya no es necesariamente algo instintivo. Probablemente a lo mejor con una comida muy sencilla pudieras sobrevivir durante ese día, pero hoy en día a veces es como, tiene que ser algo bien específico, tiene que ser un dulce bien específico, tiene que ser un restaurante bien específico, y de repente pues vamos jugando con esta motivación y placer al momento de conseguir eso que queremos, ya sea desde un Uber Eats o Didi Eats, no sé cómo se llame específicamente. El punto es el que al final de cuentas es el mismo mecanismo que juega un papel en la era actual.
O sea, según estoy entendiendo y según me explicabas también hace rato, antes esta gratificación que está relacionada, como comentabas, con la irrigación de dopamina, se generaba al cubrir necesidades básicas de supervivencia, pero hoy en día no necesariamente viene esta irrigación de dopamina o esta gratificación al cubrir necesidades básicas necesarias, bueno, necesidades básicas necesarias. Sí, necesidades básicas.
Es todavía más necesario.
Sino que ahora viene esta gratificación por cuestiones que no son tan indispensables.
Secundarias, ¿no?
Exacto, que no son indispensables como lo es el comer cierto tipo de comida.
La calidad de cierta ropa.
Exacto.
O la marca de cierta ropa.
La marca, exactamente. O el que de repente publiqué algo en redes sociales y tuve cierta cantidad de likes y comentarios, que no es indispensable para la vida. ¿Puede el ser humano vivir sin eso? Sin embargo, sí genera como esta sensación de que a lo mejor soy aceptado, no sé. Y al final, por ejemplo, pienso yo, y digo aquí a lo mejor también me estoy metiendo otras cosas, pero pienso yo que también esta necesidad de aceptación, y como pues algunos teóricos lo mencionan como una de las necesidades del ser humano, creo que también en algún punto pudo haber cumplido con una función de supervivencia, ¿no? Para vivir quizá en grupos y en sociedad, porque ya sabemos que un ser humano difícilmente puede sobrevivir por su cuenta, solo, ya apartado. Sin embargo, creo que ahora se puede traspolar a la aceptación que percibimos al obtener cierto número de reacciones o comentarios en las cosas que yo estoy publicando, en las fotografías que yo estoy compartiendo, ¿no?
Sí. De hecho, trato de visualizar o trato de imaginar qué papel tendría en el ser humano primitivo el reconocimiento o la atención de los otros. Lo que me hace pensar, digo, esto sería más como dejarlo a reflexión, lo que me hace pensar que el hecho de tener ese reconocimiento y esa atención o esa popularidad en aquel entonces pudiera ser tener un papel dentro de la tribu, un papel dentro del grupo, un papel de relevancia, que pudiera muy probablemente generar una sensación de ser alguien importante o ser alguien que puede ser capaz o valioso, que en la época actual, por medio de las redes sociales, entre otras cosas, pudiera significar una noción de que algo muy dentro de en tu vida estás haciendo bien, o que está fortaleciéndose tu autoestima a partir del reconocimiento, lo cual pues puede ser tal vez inverosímil, ¿no? A claro. No ser que la persona esté viviendo de algo como eso.
Claro, incluso pienso yo que en cierto punto puede ser útil para seguir creciendo, para seguir avanzando y todo, pero pienso que cuando ya se confunde como o se necesita de ello para estabilizar mi autoestima, claro, o lo relaciono, la aprobación, el reconocimiento con mi autoestima, creo que ella se puede convertir en algo nocivo, porque esto significaría que si no recibo esta aprobación y cualquier otra cosa, pues ya influye o impacta directamente a la percepción que tengo de mí mismo.
Sí, claro. Lo que se entiende es que probablemente a lo mejor las redes sociales forman parte de una contienda de mercado o de una contienda de reconocimiento en el cual, pues, el subir contenido, el subir fotografías, el obtener la mayor cantidad de reacciones pudiera dar la impresión de ser más valioso.
Claro.
O ser más capaz, ¿no?
Sí, porque incluso yo también he escuchado en terapia, y no nada más en terapia, que hay como una comparación de repente con el número de seguidores que tiene tal o cual persona, o la fotografía, el cómo se ve aparentemente tal persona por estas fotografías que compartió y cómo me veo yo, ¿no? Ahí está como constante comparación. Entonces, eso creo que ya nos estamos yendo a otro tema, que ya seguramente en algún otro podcast lo hablaremos más a fondo. Pero regresando a esto que estábamos comentando de la gratificación instantánea, la gratificación inmediata, aparte de afectar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros emprendimientos o nuestro trabajo, también afecta en nuestras relaciones interpersonales, es decir, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas, en cualquier relación humana, pues habrá conflictos, habrá dificultades, y esta como dificultad para enfrentarme a situaciones incómodas, ¿verdad? Uh-huh. Puede venir relacionado con esto que hablamos de la búsqueda de gratificación inmediata.
Uh-huh. Que sería muy bueno ir haciendo una labor de revisión personal y entender de dónde viene todo esto. Yo, hasta cierto punto, me da la impresión de que esta tendencia, vamos a decir, viene, y posiblemente viene, a partir del marketing, a partir del consumismo, a partir de esta falsa, en ocasiones, o esta falsa idea de cómo se supondría que deberíamos de vivir, o qué se supondría que deberíamos de tener, o cómo se supondría que deberíamos de ser, ¿no? Que constantemente estamos siendo impactados, ya sea en las películas, ya sea en las series de televisión, en las caricaturas o hasta en los comerciales, del modo de vida que debería de tener el ser humano, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, un comercial de un champú y te aparece una señorita o un chico que tiene el cabello brillante, radiante, que está joven, que es delgado o es delgada, ¿no? Y de repente va habiendo una serie de adoctrinamientos donde te dicen, bueno, compra esto y te verás así. Claro que si compras el champú o si compras el producto X, inmediatamente al día siguiente ya te vas a ver igual, ¿no? Y creo que es esta compra de falsas ideas o falsos sueños, porque a final de cuentas uno no sabe qué hay detrás de esa modelo con ese cabello bonito, ¿no? O qué hay detrás de ese chico fitness que está tomando una bebida energizante o no sé. Pues es que muchas de las veces podemos comprarnos una idea falsa de la vida, y al salir al mundo real, pues nos damos cuenta que así consumamos y tengamos todas las plataformas pagadas o no, difícilmente vamos a poder tener la vida que vemos de ensueño en un comercial o en una serie de televisión, o conseguir el éxito de un artista, ¿no?
Claro, porque precisamente es una ilusión, es algo que está editado, alterado, modificado para que sea atractivo, y a veces pues nosotros nos dejamos guiar por la apariencia, por lo que estamos observando, sin saber todo lo que viene detrás de eso, porque seguramente el chico, la chica que que está, no sé, en el gimnasio, que tiene un cuerpo muy fit, o está muy fit, ¿verdad? Pues ha invertido quién sabe cuántas horas en gimnasios o en cirugías, o en alimentación y en quién sabe cuántas otras cosas, pero eso nosotros no lo podemos ver y nada más estamos viendo que está ahí tomando no sé qué suplemento alimenticio y ya se ve de tal o cual forma, o está utilizando no sé cuál champú y ya su cabello se ve así o asá, y no estamos viendo todo lo que viene pues detrás de ello.
Inclusive hasta una genética privilegiada, ¿no?
Claro.
Y digo privilegiada porque probablemente a lo mejor pueda encajar perfectamente con los cánones de belleza de la época, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que a este punto habría que tener un poquito más de objetividad y pues darnos cuenta que también las cosas y los resultados favorables o no, ni siquiera digo permanentes, ¿no? Sino los resultados positivos pues van a tardar un poquito más, ¿no?
Exacto, y fíjate que aquí en esta como cuestión de cómo hay ciertas cosas que toman un poquito más de tiempo, ¿verdad? Vamos a esta otra parte que la búsqueda de gratificación instantánea también genera como consecuencia, que es la falta de paciencia, porque se genera esta disminución en la capacidad de esperar o esperar por algo. Queremos distractores, entretenimiento, y esto puede afectar negativamente a la perseverancia o a la capacidad de trabajar por objetivos a mediano o largo plazo, porque queremos que todo ya me genere un resultado mañana o pasado.
Sí, sí, sí. De hecho, ahorita tolerancia a la frustración, ¿no? De hecho, una forma, digamos, a manera de ejercicio es comenzar a cambiar alguno de los hábitos que ya tenemos establecidos, ¿no? Como probablemente a lo mejor me sucede a mí ir a un restaurante, cuando menos, sin un teléfono, ¿no? Tal vez llevar, es más, incluso sin tener un estímulo claro en la mano, ¿no? Es decir, tratar de vivir con uno mismo sin estar buscando un distractor en qué estar concentrando nuestra mente.
Y fíjate, ahora pues tenemos el acceso de un smartphone y podemos accesar a cualquier cosa, ¿no? Antes a lo mejor teníamos otro tipo de distractores. No sé, yo me acuerdo de niño viendo ahí la caja del cereal. La caja del cereal en la mañana, ¿no? O no sé, viendo de repente el instructivo de no sé qué cosa, ¿no? Que eran distractores al final de cuentas. Y no tiene nada de malo que de repente nos distraigamos con algún estímulo que resulte divertido, entretenido, pero el problema es ya cuando eso se convierte en algo casi indispensable y de repente ya no puedo, no sé, no puedo despegarme por unas cuantas horas de redes sociales o no puedo estar haciendo fila en algún lugar sin tener mi smartphone conmigo, o no puedo perderme tal serie que están pasando ahí en no sé qué plataforma. Creo que ahí es cuando se convierte en un problema, ¿verdad?
Hay una tendencia que hace poquito lo vi en un documental, que era el detox de redes sociales. Es decir, que pues algunas personas que regularmente trabajan en redes sociales o están muy metidos, quizá más que tú o que yo, que realmente a eso se dedica nada más, pues usan algunos fines de semana para irse al campo, irse a acampar, irse a lugares donde no se tiene acceso a ningún tipo de red y comenzar a desintoxicarse de contenido, desintoxicarse de temas que se pueden ver en las pantallas de nuestros teléfonos, en las pantallas de las computadoras o de televisión. Y esto ayuda a bajar el nivel de estrés, pues.
Claro.
Entonces, esa puede ser otra alternativa también. Como simple y sencillamente, pues a lo mejor mandarle un mensaje a tus familiares y decirle, ¿sabes qué? Por tanto tiempo no voy a estar usando redes. Si quieren saber de mí, pueden a lo mejor
mandarme una carta.
Comunicarse conmigo por este medio. O saber que si pasa algo, yo me comunicaré, ¿no?
Claro.
Con el fin de comenzar a cambiar un poquito nuestra atención y a lo mejor probablemente utilizar nuestro tiempo haciendo otras cosas que pudieran ser más favorables.
Exacto, creo que es un muy buen consejo, una muy buena sugerencia. Otra de las áreas, Enrique, donde yo he visto que también afecta y creo que nos lo podemos llevar también de reflexión ahí para tomar conciencia y empezar a trabajar en ello, es a la hora de alimentarnos. Porque a la hora de alimentarnos puede resultar más gratificante el ir a comer lo que sea que venden aquí en la calle, ¿no? Los tacos de no sé qué cosa que venden aquí en la calle.
Tortas, ¿no?, de chilaquiles, ¿no?
Las tortas de chilaquiles, a lo mejor, ¿no? Resulta más gratificante ir por eso, pero no necesariamente lo más saludable. Entonces, a lo mejor es más saludable para mí el esperarme para comer en casa. Pero como ya quiero este estímulo tan grato como lo es comer esto que sabe tan, tan rico, me cuesta trabajo esforzarme y esperarme hasta llegar a casa para comer allá, porque ya sé que allá tengo comida, o levantarme temprano para cocinar algo y llevármelo de lonche, que termino pues comiendo lo que está más a la mano o lo que sabe más rico. Y creo que este sería un buen ejercicio como para ir aprendiendo a postergar un poquito el placer y empezar a tomar decisiones más saludables para nosotros.
Acabas de dar un punto clave, Héctor, y yo creo que lo que estás tratando de fomentar es el tema de la autodisciplina, ¿no?
Exacto.
El tema de aprender a vivir dentro de la incomodidad que representaría hacer un trabajo extra. Un trabajo extra para mejorar tu vida, un trabajo extra para mejorar tus hábitos, un trabajo extra para conocerte a ti mismo. Y creo que dentro de lo que cabe forma parte de unas muy buenas bases para fortalecer nuestra autoestima.
Claro. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Tú ayer acabas de correr un medio maratón.
Así es.
Ayer acabas de correr maratón y no me vas a dejar mentir de lo agradable y de lo gratificante que es el terminar esta carrera y que te pongan una medalla. ¿A poco no?
Sí, claro. Es de hecho, qué bueno que lo comentas, porque estamos hablando de que durante estos 21 kilómetros y feriecita, pues se vive un sacrificio desde que te levantas en la mañana, que te pones los tenis y practicas toda una temporada, y sobre todo por la presión que se ejerce al cuerpo y a lo que se somete para un fin en particular, ¿no?
Exacto. Entonces, de manera continua, durante cierto periodo de tiempo, estás entrenando, te estás preparando, estás tratando de comer mejor, estás descansando bien, estás buscando apegarte a todo aquello que sabes que te va a ayudar y que va a ser necesario para esta carrera que vas a correr. Entonces, a todos nos gustaría o nos gusta sentir la gratificación de recibir una medalla, de que de repente te aplaudan, de concluir con algo como eso, ¿no? Pero a lo mejor no nos damos cuenta de todo lo que implica o todo lo que viene detrás de recibir ese estímulo tan, tan grato. Y la realidad es que para poder llegar a eso, digo, a lo mejor habrá quienes sin entrenar y sin prepararse puedan enfrentarse a eso, y a lo mejor sus capacidades físicas les dan para terminarlo y para terminar bien, ¿no? Que al final no es lo más saludable, no es lo más saludable, porque el cuerpo siempre cobra factura, ¿no?
Claro.
Pero a lo que voy es, a todos nos gusta vivir algo como eso, y a lo mejor si a ti no te gusta correr, vamos a transportarlo a otro deporte o a otra situación. Pero ahorita utilizamos el running como un ejemplo, porque es creo que con lo que estamos más familiarizados, a lo mejor tú y yo, ¿no? Entonces, a todos nos gusta vivir eso, pero no a todos nos gusta vivir el esfuerzo de prepararnos para tener acceso a esa experiencia. Y eso creo que lo pudiéramos transportar precisamente a este tema del que estamos hablando, de cómo todo esto que se viene haciendo nos ayuda a experimentar este tipo de cosas, a disfrutar de este tipo de resultados.
Sí, claro, y creo que el tema de la tolerancia a la frustración o este placer inmediato, evitar este placer inmediato, queda claro que tiene que estar más que alineado con estos esfuerzos que comentas, ¿no? El evitar comer ciertos alimentos, el evitar fiestas o eventos, incluso hasta un pedacito de pastel de un cumpleaños que dices, es que quiero conseguir esto, tengo que sacrificar cierta cosa, ¿no?
Exacto. Oye, y por ejemplo, tú, a ver, ¿en qué horarios procuras correr para prepararte para una carrera?
Fíjate que regularmente en la mañana, pero como he estado haciendo muchísimo calor, he intentado, como trabajo en la mañana, pues yo soy una persona que suda muchísimo, así que a veces tardo hasta 2 horas para dejar de sudar y es complicado, pues después de correr 5, 10, 8 kilómetros, pues el cuerpo
sigue sudando.
Sigue sudando, pues.
Entonces lo haces en la tarde.
Regularmente busco en la tarde, nochecita, porque ya ahí me meto a bañar y refresco un ratito.
Oye, pero ¿a poco en ese momento no habría otras cosas que te pudieran resultar como más agradables de hacer antes que ir a correr? ¿A poco no?
Sí, claro, sí, claro. De hecho, en su momento, este mes, preferí no pagar plataformas de streaming. Preferí no pagar plataformas para no quedarme viendo una película o una serie, etc. Y también, curiosamente, lo que hice fue, y tal vez este es un ejemplo muy drástico porque ya lo tenía como un hábito, de acomodar el sillón en dirección hacia la pantalla de televisión con el fin de que no me den ganas de acostarme y sea más difícil levantarme para ir a correr. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas.
Oye, y esto nos habla de que podemos utilizar también como estrategias prácticas para evitar caer en este como conformismo, sí, claro, o como queramos llamarlo, ¿no?
Sí, o por ejemplo, el tema de la comida es un papel fundamental, ¿no? Evitar ciertos alimentos, no comprar ciertos alimentos. Y de hecho creo que durante este periodo, al menos en el último mes, tampoco fui a visitar a mis papás porque llegar ahí es como tener acceso a comida chatarra.
A postres.
Postres o comidas que evito regularmente. Y pues afortunadamente me resultó. Se viene el próximo medio maratón que me acabas de comentar en agosto, el 20, en Ensenada. Y pues ni modo, aplicar la autodisciplina justo de lo que estamos hablando el día de hoy.
Claro. Y yo les invito a las personas que nos están escuchando que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan qué estrategias utilizan, porque a lo mejor algunas de estas nos pueden resultar útiles también a nosotros o a algunas otras personas que nos están escuchando. Les vamos a dejar el link para nuestras redes sociales, nuestro email para que pues se pongan en contacto con nosotros.
Y sobre todo ser conscientes de cómo nuestra autodisciplina puede ayudarnos también a mejorar los resultados a futuro, entendiendo que también hay que aprender a sentirnos cómodos en lo incómodo en algunas ocasiones, sentirnos cómodos cuando estamos atravesando por un reto, por una meta, para tener mejores resultados.
Totalmente de acuerdo, Enrique. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este episodio de hoy. Les agradecemos que compartan este podcast porque seguramente a alguien le puede resultar de utilidad. Nos escuchamos la siguiente semana.